El Garaje, Uniradio.
Guitarra.
Producción.
Gabriela Gion.
Apoyo técnico.
Diego Varela, Gastón Pepe.
Locuciones.
Patricia Rey, Natalia Rodríguez y Leonardo Vega.
Idea y conducción.
Alejandro Puch.
Una realización de ciudadgarage.com para Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El Garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
Buenas tardes para todos. Nuevamente nos reencontramos por aquí en este jueves de Garaje. Le damos la bienvenida desde la 89.1 de FM y uniradio.edu.uy. En esta oportunidad, Alejandro Puch va a estar transmitiendo desde Rosario, donde se encuentra en este momento. Así que lo saludamos y le damos desde aquí la bienvenida a su propio programa. Hola, Ale, ¿cómo estás?
Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Un gusto. Un placer, abrazo a los dos y a toda la gente que anda por allí,
¿todo bien,
toda
Ale?
La gente de Uniradio. Todo bien, un placer. ¿Cómo andaba ese arranque? ¿Se escuchaba como una música medio instrumental al comienzo?
Se escuchaba Dreaming Rosario, el tema uno que pertenece al disco de Fito Páez, es un par de añitos.
Mirá.
Exacto.
Excelente. Bueno, todo lindo por acá. Les cuento que ahora lloviendo bastante en la ciudad de Rosario, entonces ya aprovechamos a visitar a un amigo por acá, que en un ratito va a estar conversando con todos ustedes, y aprovechamos a hacer una merienda. En el medio de la merienda estamos transmitiendo, desde la merienda de lo de Dani Pérez, de la ciudad de Rosario.
Como siempre, la comida entre medio, ¿no?
No, bueno, está, pero no es tan así. Ustedes me imagino que deben tener algo también entre ustedes ahí para compartir.
El mate.
No tenemos
el
nada.
El mate, ¿no?
No, capaz que podemos esperar unos alfajores de Rosario para la próxima, para poder alimentarnos. Sí.
El cobro de impuestos.
Bueno, está, voy tomando nota. ¿Qué otra cosa? A ver, anoté. Alfajores, ¿qué más tenemos?
Si no, es el cobro de aduana que te hacemos. Por irte. Si no, no puedes volver.
No, menos mal que por ahora no viene nada. Creo que los alfajores pueden pasar muy bien, sin problema en la aduana.
Los alfajores los pedimos. Igual podría sorprendernos con algo más, capaz, no sé.
Alguna cosa de sorpresa tiene que llegar, pero espero que el Mercosur me permita hacer esa transferencia de bienes de un país a otro.
No hay problema, nadie controla.
Sí, nos pararon en la aduana cuando íbamos para allá, nos revisaron todo.
Pero eso por la cara, Alejandro, eso por otra cosa.
A mí nunca me pararon y me revisaron nada, así que evidentemente claro. La cara influye.
Bueno, lo que pasa es que vos ya tenés el pasaporte directo. Tenés que haber mostrado tu cédula argentina, Gabriela Gion. Sí, gente, ¿sabés qué? Les cuento que hace 2 días estuvimos visitando a otra querida amiga, percusionista, música, una tipa divina, que se llama Victoria Virgolini, la Vicky Virgolini. Realmente tiene una propuesta interesantísima en cuanto a lo que significa no solo ella como música acompañante, es una persona que viene muy joven, pero que viene ya desde muy chica con una formación rítmica muy sólida aquí, concretamente en la ciudad de Rosario. Ella es oriunda de Córdoba y que, bueno, quiere proponerle a ustedes y a todo el público, como ustedes pudieron apreciar a través de nuestro Facebook, una clínica garjera. ¿Qué tal? Una clínica de percusión. ¿Qué les parece?
Genial, vamos a ver si podemos escuchar a esta percusionista, Victoria, que seguro nos va a sorprender.
Vamos a compartirla y después seguimos en la segunda parte y un poco ahí con ustedes también y con toda la gente prendida del 89.1 y de este garaje con el querido Dani Pérez, que viene más bien de otro palo, pero que bueno, mucho también tiene para contarles.
El garaje está de clínica.
Un gusto recibirte, Victoria Virgolini, Vicky Virgolini, desde aquí, desde Rosario, Santa Fe, con todo tu mundo musical, tu mundo sonoro, y nada más ni nada menos que en tu casa y en tu mini estudio, que no es tan mini, porque realmente tiene unas dimensiones realmente interesantes. La envidia sería de muchos músicos montevideanos, que en este momento, nos recibís en tu casa y en este lugar donde este mundo de sonidos y de ritmos son los que de algún modo van a estar acompañándonos en estos minutos, y vos también contándole a toda la gente de Montevideo y del Uruguay de qué se trata esa actividad tuya. Bueno, un placer y bueno, muchas gracias también por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, Ale. Yo encantada de tenerte a vos y a vos como intermediario un poco para el público de Montevideo y mostrar mi espacio, digamos, de trabajo, de dar clases. Es un espacio grande, como dice Alejandro, acorde a las percusiones. Si fuese armoniquista quizás no tendría un espacio tan grande. Bueno, acorde a mi camino con las percusiones argentinas que fueron apareciendo sin querer queriendo en mi vida y que fui implementando como modo expresivo, teniendo claro. como medium, ¿no?
Vamos a contarle al público que en estos minutos Vicky va a estar presentando algunos instrumentos, pero a su vez los va a estar tocando, va a estarles mostrando de algún modo algo de lo que ella trabaja día a día. Y a su vez, como bien decías vos, contándonos de qué se trata este mundo de las percusiones argentinas. ¿Qué son las percusiones argentinas? Para que la gente ya vaya conociendo parte de este mundo justamente en el cual estás inmersa.
Bueno, las percusiones argentinas son, digamos, como es una ampliación de los instrumentos característicos del folclore argentino, instrumentos del resto de Latinoamérica que fuimos con los años sumando al abordaje de la música argentina folclórica, ¿no? De raíz folclórica, pongámosle, música popular.
¿Y se fueron sumando desde qué épocas, por ejemplo?
Yo creo que viene básicamente de los años, sí, fines de los 70, 80 en adelante, a partir de algunos maestros que se fueron arriesgando y tomando rompiendo la red, podríamos decir.
Porque ¿cuál era el anterior justamente? Porque es muy contemporáneo entonces lo que nos estás contando.
Sí, había elementos como las chachas norteñas, que son las pezuñas de cabra, obviamente caja bagualera, caja chayera, bombo legüero.
¿Qué es lo que más conocemos quizá del lado
son
nuestro?
Claro, son los más conocidos, pero bueno, por ejemplo, mi maestro que es Juancho Perone, en los 80 pone al lado de un bombo legüero un hi-hat y ya lo empieza a combinar en set con platillos, con algún redo, algún tambor, también, digamos, José Valé, hay como un montón de referentes primeros, el mismo Chango Farías Gómez con las formaciones y las orquestaciones de los 70, desde antes, el Chango a nivel vocal y luego también a nivel instrumental, enriqueciendo la tímbrica y sumando, digamos, cuestiones arreglísticas hasta que venían de otras músicas y uniendo un poco, digamos, a Latinoamérica también bajo una raíz africana, ¿no? Que no podemos ser ajenos a eso que nos ha sucedido.
O sea que el litoral argentino es el que va tomando también, bueno, desde esta Bernal, movida en Cacho Rosario.
Bernal es un percusionista que, no sé, mira, puedo estar errándole, pero creo que fue uno de los primeros que mete, por ejemplo, cajón peruano en la música del litoral y se empieza a implementar muchísimo. Y también, digamos, el toque del cajón no solo con las manos, sino también, por ejemplo, con escobillas. Cuestiones que no se ven en las escuelas de música realmente y que vienen del quehacer popular y que se han ido, como las hemos ido implementando y hasta estandarizando de a poco, ¿no? El tema de las congas, también más característico, obviamente, de Brasil, de Centroamérica, bueno, de Perú también, y traídas a la música argentina.
Imagino también que entonces con lo que es la dimensión del territorio argentino, por supuesto las influencias también de Perú y afro, como bien decís, pero supongo que debe haber un intercambio muy rico, me imagino, con ritmistas del sur, con ahora con ustedes, con el litoral y el norte, o sea, porque indudablemente hay distintos ritmos y esta conversación y este intercambio seguramente se va enriqueciendo.
Sí, claro. Pero aparte hay también determinadas células rítmicas que se reiteran en las diferentes regiones de Latinoamérica, de los países. Como por ejemplo, hace poco vi un TEDx en donde Jorge Drexler hablaba de la clave 332. Por ejemplo, como por tomar un ejemplo, podría tomar el ejemplo también de una clave africana, pero vamos a ir al 332, que también es una clave de 332 o clave de 3, que es una clave que se resuelve en dos pulsos y que es la mitad, parte del coco brasilero, pasa por el Amazonas, baja por el Uruguay, por el Paraná, desemboca en el Río de la Plata y, bueno, atraviesa las rítmicas y en relación a cómo organizas los graves agudos de esa clave madre que viene de África, te van apareciendo los diferentes ritmos de las diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, rasguido doble en Argentina, la música del litoral, baja por el Uruguay, por el Paraná, también la música uruguaya del litoral, tiene esa la milonga campera también, tiene esa clave, llega a la milonga, al Río de la Plata, que es la mitad de la clave del candombe, y luego es la mitad de muchas claves, la mitad del samba, es la clave del samba, es la mitad de las claves de rumba cubana. Entonces, como que hay ciertos también elementos rítmicos que vienen de la música africana, que surgen no de la parte melódica armónica de la música, sino de la percusión, de las percusiones, que nos hermanan y nos ponen bajo diferentes, nos hermanan pero nos dan diferentes, le hemos ido dando diferentes tintes, ¿no?
Claro, sobre todo cada región tiene su patrón armónico y su lo que significa su espacio, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, el rasguido doble dice que es como una milonga tocada más rápido, porque obviamente el punteo de la milonga no necesariamente para las personas que tienen no tanta ductilidad en la mano derecha, tienen que tocarlo más rasgueado, ¿no?
Por ejemplo, pero aparte la organización de los graves agudos de la clave es diferente y eso es lo que te determina también un ritmo de otro.
¿Te vas a mostrarle el 332 al público?
Sí, me animo.
Por ejemplo, para que por lo menos el patrón rítmico pueda conocerse de lo que estás hablando.
Claro, la clave en sí, la clave es ¿no? Y esa clave en relación a cómo yo le organizo los graves agudos, le doy nota a esos tres golpes que toco sobre dos pulsos, ahí me aparecen los diferentes ritmos. Si yo le pongo los graves en el primer pulso, ¿no? Con un tempo medianamente lento, ahí tengo el rasguido doble. Por ejemplo, ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgado del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. ¿Eh? Es un tema de Ramón Ayala que se llama Pan del Agua ese. Pero si invierto los graves agudos, esa clave, me paso a la milonga y levanto un poquito la velocidad, ahí me paso a la milonga, ¿no? Y tengo, por ejemplo, la clave, voy a tocar simplemente la clave, es... Perdón. Tax. Tax. Ahí va. Tax. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Para no llorar. Tu amor se secó de golpe. Pero la misma clave, fíjate, completo con algunas notas más, ¿no? Acá tiene un... Varón, quererte mucho, para desearte el bien, varón, para olvidar agravios, porque ya te perdoné. Simplemente una negra ahí sobre la clave y se arma la base.
Eso.
Es eso.
Está bueno. Por y entonces.
Ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, y es la mitad de la clave del candombe. Cuando claro. Contamos la clave, la más básica del candombe, que tiene un. Cuando hacemos 1, 2, 3, es esa clave. Y después, obviamente, completamos, tiene un compás más largo, dos pulsos más, compás de 4 sería, no de 2. Entonces, ahí se alarga y combino esa clave con otras variaciones. ¿No? Pat, 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 pat. Bueno, el 2, la segunda parte de la clave que arma una idea rítmica un poco más larga. Pero esa clave corta, clave 3, pero aparte, no solo en todo lo que sea la música de raíz folclórica, ¿no? de las regiones, sino que la ves hasta en el mainstream, en el pop, en el rock. Bueno, no olvidemos de Piazzolla, pachich, pachich, para, pachich, patiti, para, pachich, pari, pachich, pirich, pachich, pachich, pachich. ¿Eh? Es una clave que sí, sí. Se da en toda América Latina, es como fundamental.
Atraviesa, ¿no? El continente, claro, de una manera...
Claro, viene desde arriba, que yo ya tampoco soy tan erudita más en el norte, en el Centroamérica, si soy más del sur un poco. Claro. Entonces, por ahí... También me voy limitando en lo que sé y en lo que aprendo y me voy como especializando un poco, digamos. Elijo como esos lugares. No es que soy la super mega percusionista que maneja todos los ritmos de Latinoamérica. Claro, como que cada uno se va quedando también con lo que siente más, con lo que se identifica más.
Y con lo que tocas.
Exactamente. Bueno, justamente, en relación a esta clave, por ejemplo, alguien como Jorge, justamente hace poco vi el TEDx de él que hablaba de la clave. Él la vincula, él la trae históricamente, hasta la vincula Europa con Sudamérica, con la explicación que da él de la clave. ¿Viste? Cada uno elige el caminito de la clave que más lo identifica, lo hace feliz o que más lo justifica a uno en esta vida.
Que es otro de los ejemplos que vos... le vas a contar a toda la gente que anda por ahí, compartiendo contigo este momento tan lindo, sobre todo el hecho de, por ejemplo, cómo armás tu set, que le vayas presentando tus instrumentos y ahora los queremos ver trabajando esos instrumentos, bueno, porque tienen vida propia, ¿no? ¿Es verdad?
Sí, y los sets tienen un montón que ver con, digamos, los instrumentos que uno va trabajando y estudiando por separados y después cómo combina esos elementos, ¿no? Por ejemplo, yo empecé tocando el bombo, ¿no? Soy bombista, pero a medida que me fui formando y fui conociendo más instrumentos y fui estudiando un poco de técnica de manos, pude ya combinar el bombo legüero con una conga, sentarme en un cajón peruano, ¿no? También ponerle el hi-hat al lado del bombo legüero.
O sea, vos misma fuiste construyendo tu conjunto de instrumentos para armar ese mundo rítmico, sonoro que necesitas.
Sí, y también todo el trabajo y la experiencia, digamos, como músico sesionista y participando de proyectos muy diversos, de diferentes géneros, hacen que uno también decida qué combinación de instrumentos para qué proyecto usa. ¿No?
Entonces ahora, por ejemplo, le vas a traer al público, bueno, este proyecto en el cual estás trabajando y, bueno, sí, cuáles son cada uno de los instrumentos y cómo van tocando y, bueno, a ver si te animás a proponerle al público cómo suenan.
Claro, por ejemplo, en este proyecto, que es mi proyecto solista, podríamos decir, como que hace un año y medio que estoy trabajando, de a poco, muy tranquila, elegí armar un set de percusión que no tuviese platillos, por ejemplo. Por una cuestión, no sé, creo que hasta lo hice de comodidad, de traslado. Y eso hasta, viste, el contexto hasta te plantea, digamos, como sonoridades diferentes, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, una base que armo, me pongo, por ejemplo, una tobillera en el pie izquierdo de pezuñas de cabra, que suena así. Ahí va. Una tobillera, tengo un bombo medio mudo, un neobombo legüero tengo acá, que es un invento también de Juancho Perone, que remodeló un poco el bombo legüero, porque acá en Rosario hay tanta humedad que, a diferencia del norte del país, cuesta un montón todo el tema de los armónicos y de controlarlos y de amplificarlos. Entonces se inventó un bombo más mudo, ¿eh? Tengo una caja chillera, tengo una clave y tengo una conguita.
Una conga,
un quinto es, más agüito. Así que, por ejemplo, dentro de este proyecto nuevo que se llama China Loop Set, que es mi proyecto sola, que estoy amasando en vivo, todavía no tengo disco ni nada, pero lo voy amasando tranquila en vivo y ya vendrán los discos y todo lo demás. Ya vendrán los discos y los aplausos. Por ejemplo, combino, ay, me siento en el cajón peruano en el set. También. Entonces, por ejemplo, armé un arreglo de una recopilación de Leda Valladares, que se llama La Cocinerita, que hace un loop, porque el proyecto está atravesado por el concepto loop. Entonces, la idea es armar loops acústicos con los instrumentos, usar luperas para armar loops y dejarlos reproducidos en vivo, ir construyendo el arreglo en vivo.
Incorporar el elemento eléctrico, ¿no? A los efectos de dar esa herramienta al loop, ¿no?
Pero el proyecto está atravesado por el concepto loop. La arreglística pasa por ahí. Más y menos compleja, pero pasa por ahí. Que en definitiva el loop no deja de ser algo absolutamente popular. Fíjate que las claves tienen ese concepto, por ejemplo. Entonces es como muy primario también. Más allá de las tecnologías que podamos usar y demás, es muy primario. Entonces, todo el mundo lo puede entender al loop, porque se repite, entonces te da tiempo que vos lo interpretes también, hasta que el verdulero o el carnicero interpreten qué se está tocando. Entonces eso a mí siempre me interesa también, hacer una música sencilla que pueda entender alguien que no sabe de música. Me recopa eso. Entonces, bueno, voy a tirarlo y voy a dejar de hablar. Por ejemplo, puedo cantar, a ver, tiene una notita.
A ver, por ejemplo, mostrarnos también cómo puede ser a capela, aparte de la estructura armónica.
Cuchillo y palo, platito en losa, ollita de barro. Se le he comprado a mi cocinerita. Se le he comprado a mi cocinerita. Chica, mi casa vengo cantando con platetita.
Thank you.
Liberación Popular del Norte, y es un arreglo muy sencillo también. Armo un loop en 6x8 con esos elementos, con todas esas notas que tengo. Tengo una conga, tengo el bombo, el aro del bombo, tengo un cajón que por ahí... Ahí están las diferencias entre los dos instrumentos. ¿No? Por ahí un rudimento medio peruano. Pero combinado con el bombo.
En cualquier momento se escapa un festejo por ahí, ¿no?
En cualquier momento, estamos ahí al borde. Me salió lentón el tema, pero bien, se entendió. Y una campana que la estoy usando. Y estoy usando un palo, que es un palo de caja chayera, que son los que tienen el cuerito arriba, la bochita de cuero, más los viejos palos de bombo legüero tradicional, que ustedes habrán visto en festivales de Cosquín, en los chalchaleros, fronterizos. Ese palo, ¿viste? El palo tradicional, claro, del bombo, el que tiene esa bochita de cuerito.
La bocha más grande.
Y el otro, y el palo común, claro, ¿no? Es el palo, la habrán visto a la Negra Sosa con el bombo abajo del brazo. Y estoy usando ese palo en la mano derecha y voy pasando por un área del set. Y en la mano izquierda estoy trabajando más que todo con conga y cajón. Y en la mano derecha, con el palo, estoy en graves de bombo, aros, caja chayera y la campana, claro, por ejemplo.
Otra herramienta que vos nos contabas y que también le estás contando, le vas a contar al público ahora, tiene que ver la incorporación de instrumentos de cuerda, ¿no? Es decir, la guitarra como un instrumento más al alcance de la mano, por decirlo de algún modo, pero también otras exploraciones que seguramente vas a estar haciendo, nos adelantabas, fuera de micrófonos. Pero contanos, por ejemplo, el loop, ¿cómo es con la guitarra? Porque aparte incorporás la viola y el sonido rítmico.
Yo nunca estudié armonía. Realmente, soy como, y estoy aprendiendo, viste, también en el andar, y siempre orejé la guitarra desde chica porque mi madre me enseñó a tocarla orejeando, ¿no? Entonces, pero, bueno, como me terminé dedicando a ser sesionista de percusiones, pero ahora como que volví a estudiar un poco, tranqui, pero no soy una guitarrista eximia, ni mucho menos, pero, por ejemplo, te voy a lupear algo como para que veas cómo puede llegar a funcionar una canción pop, candombe pop, ¿no? Claro. Muy fácil, de tres acordes. Como que el proyecto del loop set también, digamos, a nivel armónico, es muy sencillo y popular y muy fácil de entender. Digamos. A ver si me sale. Por ahí andamos, ¿eh? Voy, ¿eh?
Wow. mucha más velocidad.
Una maravilla. ¿Y esa canción?
Esa es una canción de un artista muy joven que tiene mi edad más o menos, 33 años, que es un artista electropop chilena que se llama Javier Amena, y que si vos escuchás el tema no es absolutamente nada que ver como yo lo reversiono mucho más tranqui. Es como un candombe litoraleño prácticamente.
Claro.
Como, pero es un tema pop así de tres acordes, muy sencillo, y está, y eso también es lo que me sale a mí, porque al no saber tampoco armonía y demás, digamos, me las arreglo con los pocos elementos que tengo.
Pero en cualquier momento ya te pones a componer, me imagino, viene pintando.
Sí, vengo como
viene pintando.
Concentrada en dominar todos estos tipos de recursos también. Algunas programaciones también armo, y disparo programaciones y canto y toco arriba, o lupeo sobre programaciones, o como que he aprendido mucho de sonido también y de nuevas tecnologías en este tiempo. Así que estoy contenta con el proceso que vengo atravesando y quizás, digamos, capaz que cuando tenga 40 la rompa.
Eso es un chiste que hacés porque ya está ahora la cosa.
No, yo creo que tengo mucho por digamos que estoy en... Que hay potencial... Pero hay que seguir, viste, trabajando.
Claro, lo bueno que vos decís, acompañando otros proyectos también está bueno, porque te movés también como percusionista, acompañante, y no solamente en lo que significa tu propia propuesta, ¿no?
Claro.
Tu proyecto.
Sí, sigo trabajando como sesionista, claro.
Vicky, un lujo. Y la verdad que esta primer clínica, este primer taller, de alguna manera que le propones a la gente de Montevideo y todo el Uruguay que pueda estarte recepcionando a través de internet, y por qué no, de Argentina, que vamos a invitar a los amigos seguramente y amigas tuyas, que por supuesto se suben a esta propuesta que les estás haciendo en este momento.
Sí, claro. Yo muy contenta de poder, digamos, tenerlos acá, abrir un poco las puertas de mi estudio y ir jugando y mostrando un poco los elementos con los que vengo trabajando.
Y cumplimos un sueño, porque ya hacía un buen tiempo que habíamos conversado contigo de comenzar con tus clínicas.
Sí, vamos a seguir. Obviamente que podemos dar un montón de cosas más en concreto, como cómo tocar una chacarera, una samba carpera, un huayno, un carnavalito.
Claro, bueno, lo mismo.
En el carnavalito, por ejemplo, tengo un par de arreglos en carnavalitos en donde también se utiliza la clave de tres. Me había olvidado del carnavalito.
Claro.
Pero también, digamos, todo lo que sea en cuatro cuartos, la clave de tres. Pero aparte el mainstream hace bailar al mundo con esto.
Claro.
Así.
Listo.
Ya está. La gente baila.
Claro.
Es impresionante. Es muy efectiva la clave 3.
Vicky, me animo a decirte que el abrazo de toda la gente para vos, que te está escuchando, y por supuesto que también te lo doy ahora, ni bien cortemos con esta grabación, pero que a su vez renueva la idea de que, por supuesto, nosotros volvamos a visitarte porque nos copamos con esto, pero también que vos puedas seguir haciendo esta comunicación con Montevideo más frecuente a través del garaje de Uniradio, y a su vez también que puedas venirte un día por allá y hacer esto también en público. Lo estamos haciendo en público, pero de otra manera, con la presencia personal, física de la gente, para que realmente pueda estar contigo, conversar y ojalá que bueno, que seguramente va a ser así.
Pero sí, ahora después de la segunda, después de julio que termino con unos shows que tengo acá, seguro que nos vamos a dar una vuelta por Montevideo. Estoy trabajando en el loop set, no estoy trabajando sola, estoy trabajando con un músico de aquí de Rosario que se llama José Galvano, que es cantautor, entonces se sumó al loop set, trabajando un poco más desde las violas, desde la, ir rearmonizándome, complejizando un poco esto que yo soy más básica, y la estamos pasando bien y viene por ese lado, en formato dúo el loop set, y seguro que me voy a dar una vuelta y vamos a poder dar clínicas en vivo y en directo.
Y le vas a mostrar también la salsa de palta que hace, que bueno, que sí, le sí, recomiendo a la gente que pruebe la salsa de palta que hace esta señora que está aquí en este momento conversando con ustedes. Vicky, un millón de gracias, y la verdad, muy agradecidos, muy contentos de poder estar en tu casa, en tu mundo, y esto cuando los artistas y los músicos nos abren sus puertas, de verdad, no es una frase hecha, es una cuestión de, es un acto de amor realmente.
Yo creo que es mutuo, estamos felices ambas partes, todas las partes por este tipo de encuentros y de aperturas.
Sin duda. Bueno, gente,
gracias.
Arriba. Seguimos con el garaje entonces, quédense por ahí, que estamos haciendo más garaje desde acá, desde la Uniradio. Y desde Rosario, por supuesto, Santa Fe.
11 años de canciones.
11 años de reencuentros.
La chacarera del sol, porque mañana seguro que va a volver a salir el sol. En sol y con la quinta en sol. Soy Inés Saavedra, cantautora. Los invito a descubrir y a disfrutar del garaje en el bar.
Podés contactarte con la producción a través de Facebook,
Garaje Uni,
mail,
garageuni@gmail.com,
Twitter,
@garageuni.
Web,
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp,
099-451-380.
Frente a los acontecimientos de pública notoriedad que se registraron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, en México, ante la violencia policial y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República Oriental del Uruguay declara: manifestar su solidaridad con los familiares de los estudiantes muertos fruto de la violencia policial y con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Condenar terminantemente a estas prácticas criminales y de desaparición forzada. Exigir verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. Solicitar al presidente y a las autoridades de México que extremen las medidas para encontrar a los estudiantes y enjuiciar a los culpables. Montevideo, noviembre 2014. Uniradio contra el terrorismo de Estado, en solidaridad con los familiares y víctimas de la violencia. No a la impunidad, verdad y justicia en México.
Escucha Universo Alternativo, los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Queridos amigos de Uniradio, soy Andrés Estañaro y les quiero enviar un gran abrazo.
Si la vida es amor, bendita sea.
Un tren de ritmos en tu corazón.
otra cosa que extrañarte. Tomándome un café, observo el teléfono callar. Hoy soy la mitad de aquel pedante que fui ayer. No hice otra cosa que subestimarte. Mi dulce, dulce amor llevó un agujero en vez de corazón. Y soy la mitad. En una receta me automediqué. Y encima vos no me dejas ni. Hoy soy la mitad de aquel idiota que anotaba las mujeres con objetos de una lista para intercambiar. Sé que en esto no hay devolución. Hiciste daño y todas las palabras que te salen cuando dos personas que se quieren se dicen no. Tuvimos nuestra novelita y yo capaz me corté el pelo para no ser parecido a ese que se siente mal por vos. A ese que se siente mal por vos. A ese que se siente mal.
El Garage, temporada 11.
Escuchamos Siempre Libre del disco La Sombra del Primero y otras canciones intratables de Dani Pérez. Dani Pérez es un músico y productor rosarino, líder de la banda Sucesores de la Bestia. Actualmente está presentando su primer disco solista, La Sombra del Primero y otras canciones intratables. ¿Y qué mejor que él para que nos pueda contar un poco de este próximo trabajo? ¿Estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien?
Se escucha perfecto. ¿Cómo andás?
Buenísimo, todo bien. Ahora con Alejandro.
Perfecto. Estábamos escuchando el tema Siempre Libre de este disco que están trabajando ahora, ¿puede ser?
Así es, sí. Siempre Libre es una de las canciones de La Sombra del Primero, uno de los hits de La Sombra del Primero. Así que qué lindo que lo pasaron, con onda.
Dani, Siempre Libre, un poco, ¿qué es lo que te motiva? La letra, digamos, de poder traer desde esa experiencia que vos traes del rock y del pop a esta línea más solista y esa construcción que vos hacés desde una línea también que no deja de tener rock en esa propuesta más de canción.
Sí, es una canción. De hecho, la mayoría de las canciones de La Sombra del Primero son canciones que compuse hace unos 10 años, más o menos.
y que fueron rechazadas por los sucesores de la vez, que era mi banda de toda la vida. Fue una revancha, ¿no? Sí, fue una revancha, ¿no? Y bueno, fueron quedando apiladas en una carpeta durante los años, porque siempre, bueno, había otros discos para grabar. Yo además trabajo de productor artístico, así que siempre mi trabajo estaba ligado a hacer discos, además de los propios. Y bueno, eso sumado a la vida cotidiana, visto que el disco solista siempre quedase relegado, ¿no? Y tanto fue así que tardé más o menos como 10 años en concretarlo. Entre paréntesis, mi pequeña victoria frente a este nuevo disco, porque los propios sucesores de La Bestia me exigieron ser la banda, la backing band de la presentación de estos temas. Digamos, el disco yo grabé todo solo porque tenía salida de banda, y a la hora de tocarlo en vivo, los sucesores de La Bestia me dijeron que no podía formar otra banda y que tenía que tocar ellos.
Eso es lo que se llama amor. Amor, más allá de que uno se largó ahí a decir, bueno, no acepta mis temas, acá tiene la propuesta solista. Pero a su vez, Dani, y con tu permiso, Gabriela, seguimos nosotros, ¿verdad?
Dale, perfecto.
Se compone justamente de lo que es la producción de tu primer trabajo poético editado.
También
es un libro que, bueno, se llama Hablar sin saber, donde contiene un grupo de poesías, y luego viene la segunda parte del libro, las letras de este material. Pero a mí me gustaría que por lo menos le contáramos a la gente un poco cómo comienza Hablar sin saber.
Bien, Hablar sin saber tiene unas posibles instrucciones para su uso. Es un libro de textos y de canciones. El libro de canciones se llama Hablar sin saber y el disco de textos se llama La sombra del primero.
Y dice así como que hablar sin saber, apenas la sugerencia de un ejercicio para el olvido. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo sucederse si cada beso es la sombra del primero? Y con eso se descuelga entonces el comienzo, como diciendo, bueno, al agua pato, porque esto obviamente induce a que comiencen una serie de poesías que aluden mucho al humor, ¿no? Es un trabajo que vos presentaste acá en Rosario y que de alguna manera tuvo un suceso, porque hubo opiniones realmente favorables a no solamente a la parte musical de lo que vos proponés, sino también a la parte poética.
Sí, así es. Es un disco que, bueno, con los sucesores de La Bestia hace 20 años que tocamos, y siempre la propuesta con la banda fue una propuesta más de rock y funk, y las letras tenían más que ver con la ironía, el humor, lo sexual, algo físico, ¿no? Y bueno, para mucha gente, Hablar sin saber, La sombra del primero, fue una sorpresa. El hecho de mostrar un costado más intimista, con las letras quizá más confesionales, el hecho de presentarme también como entre comillas escritor, ya fue una sorpresa para mucha gente. Por suerte fue una sorpresa positiva, lo presenté en Rosario y lo presenté en Capital la semana pasada también en el Teatro Sony, y todo el mundo ha recibido estas canciones, y de hecho que haya un libro además de las canciones, con mucho afecto y con gran sorpresa. Para los que ya me conocían y los que no me conocían, quizá es otra puerta de acceso a mi obra, ¿no? Yo creo que bueno, que el humor siempre está a lo largo de mi obra, digamos, no solamente en el libro o en el disco, sino que en todo lo que he escrito y hecho y digo, está esa cuestión del humor como herramienta.
Pero también un poco la búsqueda de los absurdos, ¿no? O también la búsqueda, por supuesto, de la poética más amorosa, ¿no? Es decir, como el hombre tucu, que dice algo así como te amo, te amo, te amo, me dijo y me dejó ahí, como un escalón más en el porche de mi departamento.
Sí.
Otras historias, por ejemplo, ¿no? Donde el mismo poema que da nombre al libro, y si te animás a leerlo vos, a contárselo a la gente, creo que está bueno. O sea,
bueno,
que,
vale.
Por supuesto, a ver, como decía Roy, como decía, no se escuchan.
Hablar sin saber. Liviano, caminar por las paredes sin proyectar sombra, hablar sin saber, sin encerrarme en mis ismos, hablar sin saber, comprensión de texto, no confundir orden con libertad y democracia con cuartos oscuros.
Algo de eso tiene mucho que ver con la propuesta que tiene este material, y que por allí Gaby, vos y Diego están de alguna manera compartiendo con el público a partir de este momento. ¿Nos están recepcionando bien?
Sí, estamos escuchándolos bien, así que sigamos.
Teniendo alguna sacudida poética por ahí, ¿no? Nos volvimos locos.
Totalmente.
totalmente, ¿no? Ya no se vea, ¿no? No hay una duda, ¿no? Totalmente. Les cuento que estamos acá metidos en una cápsula de máquinas con el amigo Dani, que ustedes ya la van a poder ver a través de, bueno, no sé si por Twitter o por Facebook, ¿no, Gaby?
Sí, ya estamos en realidad publicando, así que podemos verlo a través de Facebook.
Entonces, ya que justamente tratamos de hacer comunicación y que para la gente pueda vernos en este momento, Daniel les va a contar un poco algunas máquinas que tiene acá. Y va a tirar, porque en este momento como productor estás produciendo, Dani, un material muy interesante, una banda, y contanos, porque me decía, esa ansiedad que tienen los músicos del mundo, diría yo, pero él dice rosarino, quieren presentarlo ya, entonces el tipo está terminando de está masterizando, está mezclando un disco. Contale un poquito a la gente también, porque acá se mueve muchísimo el trabajo de bandas.
Sí, estoy trabajando actualmente acá en mi estudio, se llama Audio Buró, estamos rodeados de teclados y de sintetizadores y procesadores de efecto y cosas, y estoy mezclando actualmente una banda que se llama Degradé. Es una banda que tiene también unos 22 años aquí en Rosario. Estoy haciendo el séptimo disco de ellos como productor artístico, que es un poco mi trabajo, digamos. Ya he hecho varios discos a través de los años, y charlábamos un poco, nada, fuera de micrófono, como muchas veces los músicos se ponen ansiosos por la presentación del disco, y el disco termina estando listo tipo 3 semanas antes de que se presente, a las apuradas, y bueno, yo trato de revertir esa manera, porque muchas veces se pierde de vista que el disco es algo que dura para siempre, digamos, por más que se edite en CD, o sea, por streaming, o en vinilo, o en cassette, lo que sea, esas canciones quedan grabadas para siempre, y un show en vivo es solo eso, es un show en vivo que dura una noche, que dura en la cabeza de la gente y es completamente subjetivo. Y bueno, se prioriza más esa única fecha que el trabajo sobre el disco, que bueno, por ahí eso va en contra de mi labor. No, está bien mi trabajo pilotear ese tipo de cosas.
¿Te van a cometer una incidencia con los muchachos de Degradé y tirar ahora, pincharlo más acá, delante de para que la gente pueda escuchar un poco lo que estás en este momento?
Vale, sí,
Largo un play,
así.
A ver si ustedes pueden escucharlo desde allá.
A ver qué onda es esto.
Ahí Dani se pone la máquina. Tiene que ver con la lista, como decíamos antes, ¿verdad? Esta es una banda bien melódica.
Sí, es una banda bien de lo que se llama rock nacional, ¿no? Sí. Tiene algunas cosas también de rock inglés, pero sí, son grandes cultores de Charly García, Fito Páez.
Ahí está el estribillo, mirá. A ver, vamos a compartir el estribillo, Agarramos el comienzo de estrofa de vuelta, sino que se escapó el estribillo. Esto sí que está bueno de estar en vivo y que pasen las cosas, y de repente voy a ir corriendo atrás del estribillo. ¿Qué te iba a decir? Y a todo esto, la parte de producción artística, vos me decías que claro, es decir, vos al ser músico tenés que estar como un músico más, pero seguramente en el rol de productor, y entonces esto te pone en un nivel en el cual tú tenés que seguramente tener una comunicación especial con los músicos, porque hay aspectos técnicos, musicales que podés aportar, pero tampoco podés meterte en la interna de la banda, y al mismo tiempo tenés que tener esa responsabilidad, sí, estrictamente, donde ellos están confiando en tu trabajo técnico, ¿no?
Sí, el trabajo de productor artístico es una especie de psicología barata, yo diría, que dura de 6 meses a 1 año dentro de la carrera de una banda, es lo que dura un trabajo sobre un disco, solo hace ese tiempo, y entra todo en juego, no solamente lo técnico, porque digo, la música está hecha con pasiones, digamos, y es
por más que haya un tipo en la banda que te paga para que vos trabajes sobre su música, apenas empieces a opinar va a haber peleas y discusiones y cosas, porque claro, está hecho con pasión y cada uno va a defender sus ideas y sus cosas, y es normal que así suceda. Y por más que uno sea contratado y todo, no quiere decir que uno tenga, esté habilitado a opinar libremente de todo. Es un respeto que hay que ganárselo al fuero interno de la banda, porque son tipos que están en la sala de ensayo durante años viéndose las caras, y uno entra eso, 6 meses, 1 año a trabajar con ellos y después nunca más. Entonces claro que esa cuestión, no digo, ese respeto no está acordado donde lo vamos, algo que yo entiendo que tengo que ganarme, y lo gano de distintas maneras, no solamente demostrando saber técnico o por mis discos anteriores, o sea, que sea, ¿no?
Sí, en el momento también.
Sí, aparte de ser músico, es un humano, digamos, entonces es un tema que hay que manejarlo de varios ángulos.
La escena del rock rosarino ha cambiado, ¿no? ¿Cómo está el momento musical, y también de las posibilidades de tocar para las bandas de rock acá en Rosario?
Sí, está bien separado el momento musical. Es piola, o sea, hay músicos haciendo buenos discos y canciones, moviéndose, de hecho juntándose muchos sellos independientes, hay como un gran fenómeno de esas experiencias. A la vez, la escena musical, que se compone también del público, de lugares para tocar, de la prensa que da cuenta de lo que está sucediendo, sí, eso no está tan bien, lugares a tocar son escasos y técnicamente son medio deficientes, además de los arreglos económicos, que son bastante mezquinos, digamos, a la vez el público no está respondiendo tanto a lo local.
Hay menos lugares, ¿no?
Sí, hay muchos menos lugares, uh-huh. Hay muchísimos menos.
Y se han reducido bastante los espacios culturales, ¿no?
Sí,
ahora hay centralizado en 4 o 5 lugares.
No, desde el Estado, viste, hay como una persecución a los centros culturales independientes, bastante difícil, bastante dura, y los lugares que son privados, pero no son centros culturales, hasta también son perseguidos a veces por las inspecciones. Hay como, se le ha dado al vecino, entre comillas, como un campo verde de clausura frente al lugar, como que si juntan un par de quejas ya pueden clausurar un lugar.
Claro, está complicado.
Y creo que es una ciudad, Rosario es la segunda ciudad del país, junto con Córdoba, pero no es tan grande como Córdoba, entonces está viendo cada vez más gente, y claro, hay cada vez más gente más junta, entonces todos se empiezan a molestar entre sí.
Claro,
¿no? Quizá la ciudad nos da también en infraestructura para contener tanta cantidad de gente queriendo hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces ahí la diversidad y la tolerancia entra a jugar.
Los sucesores son de La Bestia, es tu banda de rock de toda la vida, es una banda de referencia aquí en Rosario, obviamente por todo lo que ha sido la construcción de la escena independiente, algo de la que hacía referencia ahora y mencionabas esta crisis, pero ustedes siguen tocando y se van para Buenos Aires, ¿no?
Sí, mañana estamos tocando en el Cara Citadeta de San Telmo, es un teatro muy lindo allá. Después
Mañana viernes.
El fin de semana siguen, se estamos tocando allá, y el sábado tengo 6 días ahí también, así me puedo pasar música allá en un show de Capital, en La Tangente, otro lugar muy lindo de Palermo.
Todo, pero ustedes se dan cuenta, ustedes pueden detectar a Gabriel y Diego, como el tipo está en todos lados, ¿no? Juega en todas las zonas del campo de juego, Varela.
Totalmente, lo tenemos acá mañana en Buenos Aires, así que él va por todos los lugares.
No, aparte de DJ, el mismo decía, ¿vieron?
Ninguna cancha viene mal.
y ahora justo que se viene el clásico acá, me decían, en Rosario.
Sí, no, yo el fútbol, además, por más que esté en una ciudad que tiene un equipo en primera edad, no lo digo, mami.
Buenísimo. Bueno, Dani, muchísimas gracias por compartir este momento con el Uruguay, porque por supuesto mi radio es escuchada no solo en Montevideo, a través de los sistemas que por hoy permiten acceder a las radios a través de internet. Entonces, está bueno que las orillas estemos conversando, las orillas por decirlo de algún modo, porque
sí, en definitiva
somos del mismo territorio, nada más que bueno, viene todo lo demás. Sin embargo, cada lugar tiene algo que contar, algo que decir, y estas historias creo que suman para poder encontrarnos día a día, ¿no?
Totalmente, estuve en Montevideo hace un tiempito paseando y me quedé fascinado con la ciudad, me encantó y tengo muchas ganas de volver y ir a tocar allá
compartir allá noches.
Sí, yo ya le comenté, muchachos, le comenté a Dani que Varela va a ser uno de los encargados de poder hacer el tour turístico montevideano que él tiene diseñado, que eso ya me consta que es así por muchos amigos que han salido a pasear con él, que vienen de Argentina, de La Plata fundamentalmente.
Sí, claro. Mientras paguen ellos, no hay problema. Yo los paseo.
Bueno, vamos a ver, eso lo estamos arreglando acá. ¿Cuáles son? ¿Bajo qué condiciones va a volver Dani Pérez a Montevideo? Pero la cerveza está asegurada, el buen trago también, y por supuesto, los buenos alimentos como corresponde, ¿no?
Buenísimo.
Le pasamos la cuenta al servicio de comunicación de la universidad, en todo caso.
Y bueno, pues una opción a manejar.
Es una opción, posible. O hablamos con el nuevo director que pueda tener la radio. ¿Qué sé yo? No sabemos eso. Vemos.
Usted arregle esa cuestión turbia y después hablamos.
Pero turbio es el origen de este programa, que es la forma en la cual vamos a tener que resolver esta situación que se originó en este instante, con Dani Pérez al aire.
Bien, por eso. Lo arreglamos fuera del aire, dale, vamos arriba.
Lo arreglamos fuera del aire, querido. Bueno, tenemos que estar cerrando por aquí. Sí, a ver, diga.
No, dale vos.
No, capaz que Dani nos puede, para retirarnos, capaz que proponer algún tema que él nos recomiende de este nuevo disco.
Buenísimo. Primero que nada, les agradezco mucho el espacio, le agradezco también a Alejandro la visita, la merienda que compartimos.
Somos como dos escolares.
Sí, completamente. Y les puedo dejar una canción que se llama... Es una advertencia, se llama Tené cuidado, yo podría destrozar tu corazón.
Es algo así como, bueno, como que es un aviso, ¿no? Que seguramente es la 6 por ahí.
Perfecto. Bueno, Diego lo está preparando.
¿Con este tema?
Perdón, Dani, estaba hablando, pero no te escuché.
No, decía que si nos quedamos con el tema 6 del disco, se llama Tené cuidado, yo podría destrozar tu corazón.
Wow, qué tema, ¿no?
No te lo tomes como que es para vos, Gabriela, que te lo está diciendo, ¿eh?
Me emocioné cuando me dijo eso.
No, claro, se generó como un tema que hubo un silencio.
Quedó como un silencio, digo, bueno, qué bien ahora.
Claro. Es que pensamos que vos te lo habías tomado en serio, lo que había dicho, y en realidad, bueno, tomalo como quieras.
Está bien, lo voy a reflexionar.
Bueno, gente, muchísimas gracias también a ustedes por el apoyo desde allí. Seguimos en contacto, para el jueves que viene nos reencontramos. Vamos a seguir unos días más por acá, por la ciudad de Rosario, hermosa Rosario, por supuesto, y bueno, compartiendo estos espacios con tanta gente por aquí y con ustedes, desde luego también, por supuesto, con toda la gente que nos acompaña. Muchas gracias también y un abrazo grande para ustedes, les mando.
Muchas gracias, un gusto haber recibido a Dani, bueno, un abrazo Ale y seguimos en contacto.
Arriba, un beso grande.
Todo el año y tal vez sonreír algún fin de semana, yo duermo con el mar, no puedo con los crucigramas, yo puedo destrozar corazón en mi pedazo. Si es difícil a decir verdad, mirarte y poder aguantar las ganas que me vienen de abrazarte y hacerte el amor, no es que vaya a funcionar, ni siquiera es especial, es solo este momento. No son que es un crimen. Yo sueño con con viajar, mandar postales todo el año y descubierto el mar. Cuando cerrás los ojos, sé, te diré chao. Antes que vuelva el día, oh, oh, yo puedo destrozar, puedo arruinar tu vida. Oh, oh, y es difícil a decir verdad, mirarte y poder aguantar las ganas que me vienen de abrazarte. El amor no es que vaya a funcionar, ni siquiera es especial, es solo este momento. No sonrías, que es un crimen.
A veces, en una canción, o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio, descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
Universidad de la República.